Hermanos, vamos con la ayuda del Señor a dar continuidad en esta tarde a lo que anoche y hoy por la mañana estuvimos leyendo y comentando de la palabra del Señor. La parte que reservamos para esta tarde requiere algunas conexiones del capítulo que estamos leyendo. Anoche leíamos Zacarías 12 con algunas conexiones, esta mañana Zacarías 13 con bastantes conexiones. Y ahora nos tocará Zacarías 14, también con unas buenas conexiones. Entonces, vamos a orar al Señor y a pedirle que Él nos socorra, que Él abra nuestros ojos, que no nos quedemos quietos, sino que reaccionemos espiritualmente a la palabra del Señor, que Él con su sangre pueda limpiarnos y con su espíritu pueda prepararnos para ser colaboradores suyos en estos tiempos finales. Amén, hermanos.
Amén.
Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por estar con nosotros conforme a lo prometido. En el precioso nombre de Jesucristo, Padre. Oramos que esta tu santa palabra sea abierta por tu santo espíritu y nos pueda tocar en el espíritu. Que no solo tengamos un conocimiento intelectual, sino que nuestro espíritu pueda ser conquistado por el tuyo, para que en unión contigo podamos seguirte a ti, en espíritu y en verdad.
Amén. Amén.
Ten compasión de cada uno de nosotros. Atráenos a ti, Señor, y conviértenos a ti, y seremos convertidos. Haz esta obra, Señor. Te lo pedimos a ti, porque confiamos es en ti. En el nombre de Jesucristo.
Amén.
Entonces, hermanos, llegamos al capítulo 14 de Zacarías, que es un capítulo que tiene, como ustedes lo van a ver, inmensa relación con Apocalipsis, especialmente en la séptima taza o copa de la ira, que es lo que podríamos decir el final de la gran tribulación, donde se consuma la ira de Dios y donde el Señor remueve de la tierra lo que tiene que ser removido para dejar el reino inconmovible de su Hijo Jesucristo y de sus santos. Acuérdense que las siete tazas o copas de la ira están contenidas en la séptima trompeta. Dice que cuando se tocó la séptima trompeta, los reinos del mundo vinieron a ser de nuestro Señor Jesucristo. Dice que a las naciones se heraron y también vino su ira. O sea, la ira de Dios se consuma en la séptima trompeta, que es la que consuma el misterio de Dios. Y entonces por eso es que de la séptima trompeta surgen las siete tazas o copas de la ira. Y lo mismo, las siete trompetas surgen del séptimo sello. Cuando fue abierto el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como media hora, y se le dieron a siete ángeles las siete trompetas. Entonces, cuando el Cordero abre los sellos, en el séptimo sello se esconden las siete trompetas. Y en la séptima trompeta se esconden las siete tazas. Primero el Señor abre los sellos, después hace sonar las trompetas y por fin derrama las siete tazas. Y ahí, cuando termina todo ese plan, los reinos del mundo han llegado a ser del Señor y de su Cristo. O sea, es un trabajo progresivo que hace el Señor. Primero Él envía el caballo blanco, primero el Señor envía el Evangelio, primero el Señor envía el Espíritu Santo, envía a sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores y maestros, levanta a los santos para todos trabajar en la obra del ministerio, para que las personas conozcan la reconciliación con Dios, las buenas nuevas de parte de Dios. Pero si los seres humanos no quieren recibir al Señor, detrás del blanco viene otro caballo, que es el rojo, que es el de la guerra, y después otro, el negro, que es el del hambre, y después otro, el amarillo, que es el de la muerte y del Hades. Claro que también los siervos de Dios mueren, pero no van al Hades, van al paraíso. Entonces en el quinto sello aparecen las almas de los que murieron por el nombre del Señor, por la palabra del Señor, esperando y descansando, y el Señor le dice que aún descansen un poco hasta que se complete el número de los que deben morir como ellos. Pero ya en el sexto sello comienza el Señor a sacudir la tierra con un primer terremoto mundial. Pero en medio de esa terrible tribulación que Él inaugura, entonces Él toma aquellos 144.000 de las tribus de Israel y una multitud incontable de las demás tribus y pueblos y naciones de la tierra, que limpian sus ropas con la sangre del Cordero. Y entonces ya se alistan para el séptimo y último sello. Cuando ese sello es abierto por el Cordero, hay silencio en la tierra porque la cosa se pone seria, se pone solemne. Y ahí es cuando el Señor da la orden de que esos siete ángeles empiecen uno por uno y uno detrás del otro a tocar sus trompetas. Pero esas trompetas solo van afectando primero las partes del planeta. Los árboles, pero apenas un tercio, las plantas, los ríos, pero apenas un tercio, las aguas, los mares, pero apenas un tercio apenas de la luz de las estrellas, de la luz del sol, de la luna. Pero luego de que, sin arrepentirse, ellos continúan, entonces el Señor tiene que ir apretando un poco más la tuerca. Y ya de los trompetas pasamos a las copas de la ira, a las tazas de la ira. Y ahí sí se consuma la ira de Dios. Con la última taza, todo lo removible, y como lo vamos a ver, es removido para que quede el reino inconmovible del Señor. Y ahora nos ha tocado estudiar algo que atañe a la última taza, al momento de la remoción final. Y eso tiene que ver con lo que pase con Israel, con lo que las naciones le hagan a Israel y a su pueblo. Porque el Señor dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Y a vosotros, daros reposo. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que le creyeron. Entonces, esas palabras de Pablo por el Espíritu Santo están en el primer capítulo de la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Entonces el Señor va a tener que castigar al mundo. El mundo le gusta derramar la sangre de los cristianos. Entonces, ¿qué va a tener que decir al Señor? Justo eres, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos. Tú les diste a beber sangre. En una de las trompetas, un tercio se vuelve sangre. Pero en una de las copas, el mar y los ríos se vuelven sangre. Como aconteció con el río Nilo cuando Moisés estuvo aquí. El Señor al final tendrá dos profetas con el ministerio de Moisés y Elías, que también castigarán al mundo con plagas. O sea que lo que hicieron Moisés y Elías no fue sino un pedacito pequeñito a lo que va a tener que hacer al final a través de estos dos profetas, estos dos testigos finales del Señor antes de su venida en gloria. Pero entre una de las cosas que acontecerá es esta que vamos a estudiar aquí, con sus conexiones en Zacarías 14. Zacarías 14 ya termina con el milenio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que va a pasar, lo que va a pasar en el momento de la transición del milenio, de la tribulación hacia el milenio, con la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, comienza así, 14:1 de Zacarías. He aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Por qué habla de repartir despojos? Porque las naciones se juntan contra Israel, se juntan contra Jerusalén, y vienen todos contra el pueblo del Señor. Hay persecución contra los santos y persecución contra Israel. Te dice el Señor, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. O sea, ese es el momento de mayor angustia en el tiempo de angustia. Es el momento del parto, pero es también el momento de la intervención directa del Señor. Ya no de Estados Unidos, ¿no? Del Señor. Entonces dice aquí, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Eso es angustia, eso es parto. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero no es toda la ciudad. En Apocalipsis decía que el templo de Dios había salido a los gentiles, pero que hay una parte ahí que está reservado, no lo toques. Dios le puso un cordel y no a los que adoran al Señor allá. No los pueden tocar, pero de ahí para afuera Dios va a permitir que muchas cosas acontezcan. Será necesario que el templo sea restaurado. Y dice, más el resto, o sea, el remanente. Esa palabra resto es una traducción de una palabra hebrea que significa también remanente. Del pueblo no será cortado de la ciudad. Y ahora llegamos entonces al momento importante. Y dice, después, o sea, luego, saldrá Yahvé. No los ejércitos, como le digo, de los Estados Unidos o de los aliados de Israel, no. Yahvé. Saldrá Yahvé. Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea que ya Dios nos está dando la pista, ¿cómo es que saldrá? ¿Y cómo es que peleará a favor de Israel cuando todas las naciones de la tierra se vuelvan contra su pueblo? Entonces dice que el mismo Señor saldrá y peleará como peleó en el día de la batalla. Ya Dios nos está dando una pista, como peleó. Él ya había hecho esto antes una vez, de una manera especial. Y ahora dice que va a tener que hacerlo otra vez. Saldrá y peleará como peleó. Ahí está la clave, como peleó. Entonces vamos a ver cómo fue que el Señor peleó por Israel en el pasado y cómo va a tener que pelear de nuevo. Y lógico que el fin del negocio es mejor que el principio. La cosa va a ser más seria. Si fue seria como peleó, va a ser más seria cuando ya lo hace para acabar definitivamente con el problema. Entonces, para entender eso, marquemos aquí en Zacarías, porque estaremos yendo y viniendo, haciendo las conexiones. Continuaremos todo Zacarías, este capítulo, pero con sus conexiones. Entonces, mientras tanto, vamos al libro de Josué, al capítulo 10. Josué, capítulo 10. Vamos a ver cómo fue que el Señor peleó por Israel en el día de la batalla, porque dice que él saldrá y peleará como peleó. Entonces vamos a ver cómo fue que peleó. Entonces, en el capítulo 10, desde el versículo 8, vamos a ir leyendo. Josué capítulo 10, verso 8, los que tenemos esta misma versión Reina Valera del 60, está en la página 223. Y Yahvé dijo a Josué: no tengas temor de ellos. O sea, esa es la hora en que hay temor, se juntan contra uno. Dice: no tengas temor de ellos, porque yo, ¿quién? Yo, dice el Señor, los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, porque Gilgal queda al lado del Jordán, y él subió. Y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel. Y los hirió, noten, no fue Josué, fue Yahvé, con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, que ya queda al otro lado de los montes de Israel, Yahvé arrojó desde el cielo, ¿qué cosa esta?, grandes piedras sobre ellos, hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Oye, aquí pasa algo gravísimo. Entonces, en ese momento, cuando estaban sucediendo las cosas de esa manera, Josué habló a Yahvé. El día en que Yahvé entregó al amorrheo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque, aquí está la frase, Yahvé peleaba por Israel. Porque Yahvé peleaba por Israel. Entonces volvemos allá a Zacarías. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, ¿qué sucedió en el día de la batalla? No solamente que hubo una batalla en la tierra, sino que hubo un cataclismo cósmico. La tierra se paró. El sol se detuvo. La luna también, por casi un día entero. Pero aconteció una cosa curiosa. Al mismo tiempo que eso acontecía, dice que caían grandes piedras de granizo y caían sobre los enemigos de Israel. Yo me imagino, perdónenme que trate de entender esto, que Dios utilizó la pasada de un cometa bien cercano a la tierra. Imagínense, si la tierra gira hacia allá y el cometa viene hacia acá y pasa, no choca con la tierra, pero su cola, que está formada por aquellas piedras de granizo, cae a la tierra. Cuando el cometa está viniendo para acá y la tierra para allá, al estar tan cerca, hay un detenimiento por causa de la gravedad. Y entonces la cola del cometa, todas aquellas piedras de granizo, caen a la tierra, la cola del cometa. Cayeron cola de cometa y la tierra se detuvo. Y después todo volvió a la normalidad, se acabaron las piedras y la Tierra volvió a girar. Los científicos ya, que a través de planetarios y sus instrumentos pueden regresar a cómo estaba el cielo, ellos descubrieron que faltaba un día en el universo. Y solamente los científicos que eran cristianos dijeron, no, lo que pasa es que en el tiempo, José, casi un día retrocedió, pero también otros 10 minutos en los tiempos de Isaías y de Ezequías, ¿verdad?
Sí.
También hubo que retrocedió la sombra y ahí se completa el espacio y ahí quedaron arregladas las máquinas. Un hermano físico que nosotros conocemos, el hermano por lo menos los libros de él los conoce, es un siervo de Dios, el hermano Christian Schenck, que es un doctor en física nuclear y es un siervo de Dios, un apóstol del Señor de estos tiempos, predica por toda la tierra, el mismo trabajo en la NASA. Y el mismo muchas veces para poder bajar un cohete y no seguir dando vueltas y vueltas, sino que pueda amarizar, él tenía que ayudar a incluir esa clave de tiempo para poder medir exactamente dónde tenía que caer el cohete.
Esa ecuación
incluyendo esos datos.
Fue cuando el Señor mandó a Isaías que le diera Ezequiel.
Exacto, que retrocediera unos minutos.
Ezequiel le pide una prueba y la prueba que le da.
Exactamente. Entonces hubo algo que aconteció en los días de Josué. Y ahora, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que el Señor saldrá y peleará como peleó. O sea que, sí, yo no quiero ser dogmático, pero si fue un cometa, tiene que volver. Tiene que volver. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Seguimos leyendo. Estamos en el 14:3 de Zacarías, ¿no? Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esa es la clave. Ya vimos cómo fue que él peleó. A través de un sacudimiento cósmico, cósmico. Y se afirmarán sus pies. Pues esa es la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo con sus santos. En aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio. Hermanos, ya los satélites ya descubrieron que hay una grieta en el monte de los Olivos, solo que todavía está pegado, pero con ese movimiento de la tierra, que va a ser, como vamos a leer otro versículo, un terremoto no localizado, sino de todo el planeta entero, entonces se va a abrir esa grieta, y en el monte de los Olivos se va a armar un valle, porque el movimiento brusco de la tierra, que no va a ser un momentico pequeño, les voy a leer en la Biblia, que el movimiento que va a acontecer es como si fueran cambiados los polos magnéticos del planeta Tierra. Dice que estando el sol a mediodía se va a poner. Quiere decir que si aquí está el mediodía y ya está el sol, va a ser este movimiento así, movimiento brusco, cuando los polos del magnético del planeta se cambian, inmediatamente se sacude todo, dice, las ciudades de las naciones cayeron. Los montes no fueron hallados, las islas desaparecieron. Y entonces, hermanos, ahí lo removible va a ser removido. ¿Eh? Y eso es lo que vamos a leer aquí a continuación. Pero vamos leyéndolo despacio para ir entendiendo bien. Dice el verso 4 en la mitad, el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el sur, hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. O sea, es un terremoto tan grande que separa ese monte, la pelea es por ese monte, ¿no? Y ahí ese monte es desaparecido, porque el Señor viene, pero se abre el monte y queda un valle. Y a ese valle huyen. Y dice así, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y aquí hay otra clave, que es la siguiente. Huiréis de la manera que... así como había otra primera clave. Peleará como peleó. ¿Cómo fue que peleó? Vamos a ver. Huiréis de la manera que huisteis. ¿Cómo fue que huisteis? es otra clave. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y después de eso que viene, dice, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Ahí es cuando el Señor desciende, la segunda venida de Cristo. Pero note que antes de la segunda venida de Cristo hay una catástrofe. Todo lo removido tiene que ser removible, tiene que ser removido. Entonces aquí hay otra clave. Dice, huiréis al valle de los montes, de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. O sea que ellos huirán por causa de un tremendo terremoto. Y un tremendo terremoto aconteció en los días de Usías. Y se repetiría de nuevo, porque dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Entonces, vamos a marcar aquí. Volveremos a Zacarías a continuar, pero vamos al libro de Amós para entender esos dos terremotos, el que aconteció y que se repetirá, porque será de la manera que huisteis, como huisteis por causa del terremoto en los días de Usías. Entonces, vamos al profeta Amós, después de Ezequiel viene Daniel, después Oseas, después Amós, Joel y Amós. Entonces, en Amós 1:1, dice lo siguiente: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, página 839, Amós 1:1. Después de los profetas, así se abre la Biblia por ahí en Isaías, vaya después a Jeremías, después a Ezequiel, después a Daniel, después a Amós, después Oseas, Joel y Oseas. Los que tenemos la misma versión es página 839, Amós, capítulo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, acuérdense, el terremoto en días de Usías. Y dice aquí, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí vuelve a hacer mención de un famosísimo y terrible terremoto que aconteció en los días de Usías. Pero 2 años antes que aconteciera ese terremoto, Dios le dio esa profecía a Amós. Y Amós profetizó un terrible terremoto. Y un primer cumplimiento típico aconteció 2 años después. Pero ese terremoto que aconteció no sería lo único, porque ya Dios por Zacarías dijo que de la manera que habían huido por causa del terremoto en los días de Usías, huirían otra vez. O sea que volvería a acontecer. O sea que la profecía de Amós tiene 2 cumplimientos y no solo uno. Tiene el primero, que es el típico, y el final, que es el que menciona Zacarías. Porque Zacarías está diciendo como que se va a repetir, así como lo que pasó con Josué, se va a repetir, porque saldrá Yahvé y peleará como peleó, y huiréis de la manera que huisteis. O sea, hay una repetición, como dice la palabra de Dios, que Dios hace esas cosas para que los hombres teman. Aquello que fue, ya es, y Dios restaura lo que pasó, vuelve a acontecer otra cosa que ya había acontecido antes. Entonces, vamos a ver qué más nos dice Amós de ese terremoto, porque aquello aconteció en los días de Usías 2 años después que lo profetizó Amós, pero el Espíritu Santo está diciendo que va a volver a acontecer otra vez hacia el final. Entonces nos toca leer un poco Amós, porque lo que de Amós se cumplió en los días de Usías se cumplirá otra vez cuando todo el mundo venga contra Israel. Contra Israel. Entonces, pasemos al capítulo 8 del profeta Amós. Y vamos a leer desde el versículo 7. Amós capítulo 8, del versículo 7. Yahvé juró por la gloria de Jacob. Juró. Esto es delicadísimo. Esto no es cualquier pamplina. Esto es irrevocable. Es un juramento divino. no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? O sea, por ese juramento de Dios, por la gloria de Jacob, ¿no se va a estremecer la tierra? Y dice así, ¿no llorará todo habitante de ella? ¿Subirá toda? ¡Oh! No es el agua, es la tierra, pero va a ser como si fuera agua. Dice, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto, o sea, el Nilo. El Nilo, miren, las aguas suben y bajan, pero aquí no dice que es el río, sino la tierra, los movimientos, las ondas telúricas que suben y bajan del planeta, de la tierra. Miren lo que dice, subirá toda la tierra como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Yahvé Adonai, que haré, note lo que hará Dios, lo que les acabo de decir, la mudanza de los polos magnéticos del planeta, haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Oh, hermano, no es cualquier cosa este terremoto, estando el sol a mediodía, o sea, estando allá arriba, se va a poner. Son las 12 del día y parece que fueran las 6 de la tarde. Y donde era día claro, queda oscuro. Y donde era oscuro, queda claro. O sea, un movimiento brusco del planeta, así. Cambio de los polos magnéticos del planeta. ¿Cómo pasó en los días de José? Que la tierra se detuvo. Y la cola del cometa o las piedras del cielo de granizo inmenso que dice que vendrá como granizo de 45 kilos caerá sobre la tierra. Hermano, eso es lo que sucedió y sucederá. Volvamos otra vez a Zacarías y sigamos dándonos cuenta que sigue diciendo eso. Dice allí, vamos a leer el verso 6, y acontecerá, Zacarías 14:6, que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Claro, no se sabe qué hora son ahora, parece que había, estamos como si fuera mediodía, pero ahora parece que ya son las 6 de la tarde, y en otras partes están de madrugada, y de pronto queda de mediodía, o sea, y con todo lo que significa ese movimiento terrible. Entonces dice, en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y dice, será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde, cuando ya debía ser de noche, habrá luz. ¡Ay, Señor Jesús! Tal vez cambió el planeta, como dice en Isaías 24. Que la tierra está como un borracho, que se tambalea como un borracho la tierra, y caerá, dice el Señor. Porque el Señor dijo que todo lo removible iba a ser removido. Entonces, hermanos, no es cualquier cosa como va a pelear Yahvé a favor de Israel, sino como peleó en el día de la batalla. Ahora entonces, vamos Apocalipsis capítulo 16 y volveremos a Zacarías, pero mientras tanto vamos a Apocalipsis 16. Ahora, hermanos, a mí me gustaría leerles no solo la última taza, sino desde la anterior, porque es que muchas personas están diciendo que no van a estar aquí cuando esas cosas acontezcan, entonces que van a ser arrebatados antes. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces vamos a leer desde la quinta taza, desde la quinta copa, amén, desde la sexta copa, porque en la quinta ya aparece el anticristo. Si ustedes quieren ver en la quinta, está en el versículo 10, Apocalipsis 16, versículo 10, la quinta copa o taza de la ira. Voy a leer de la quinta para llegar a la séptima. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea que ya está la bestia, o el anticristo. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus... O sea, Dios estaba apretando la tuerca a ver si se arrepentían, y no se arrepintieron. Entonces llega el sexto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Sabe dónde queda eso? En Irán, Irak. Ahí queda el Éufrates. Ahí, en Irak, dice la Biblia que están atados cuatro ángeles destructores, que serían desatados. ¿Dónde? En Irak. ¿Qué fue a hacer Bush allá a despertar esos ángeles? La taza, la copa, porque hay una copa que habla del Éufrates, que corresponde con una trompeta que habla del Éufrates. Porque cada trompeta es un tercio de su copa. Se inicia con un tercio y se completa con la copa. La trompeta es para iniciar el juicio, la copa es para consumar el juicio. El juicio lo introduce la copa, la trompeta, y lo consuma la copa. Y ya en la trompeta del Éufrates nos dice que estaban esos ángeles atados para destruir, y que de allí se desataría una matazón terrible con esas tres plagas del fuego, del humo, del azufre, o sea, de guerra, y destruirían no sé cuántos miles de personas. ¿Qué hacen la gente metiéndose en Irak? ¿Usted cree que eso se va a pagar? ¿Ese incendiecito se va a pagar? No, hermano, eso va a crecer por toda la tierra. Y ahora dice aquí, y el agua de este, o sea, del Éufrates, que queda en Irak, se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, China se va a meter en esto. Y parece que no solo China, porque no habla en singular, sino en plural. Pues que tenga algunos asociados, puede ser Camboya, Vietnam, no sabemos con quiénes se van a meter en esto. De hecho, las armas de Irak son hechas por la China. Y vi salir de la boca del dragón, que es el diablo, la boca de la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, que es su precursor, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus malignos reuniendo a la gente, van a los reyes de la tierra, o sea, se meten con las élites y ellos deciden involucrarse en Medio Oriente y se van para el Valle de Megiddo. Y dice acá, para reunirlos a la batalla, aquella batalla en la que pelearía Jehová. Y ahora dice así la palabra del Señor: he aquí, yo vengo como ladrón. Todavía no ha venido como ladrón y estamos en plena sexta taza. Todavía está anunciando la venida como ladrón. O sea que no ha venido como ladrón todavía. Y ya estamos en plena sexta taza. Y está el anticristo y la bestia, el falso profeta y el Armagedón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en lugar que en hebreo se llama Armagedón, o sea, el monte de Megiddo, porque el valle de Megiddo tiene hacia el sur un monte, donde estaba la ciudad de Megiddo. Desde ahí se ve el valle, donde será esa reunión de guerra, que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Lo dice otras profecías. Y ahora entonces, cuando se reúnen todos, y es contra Israel que se reúnen, entonces dice el séptimo ángel, el séptimo, el último, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Ya cuando los tiene todos reunidos, las cubas de la tierra, la hora crucial, ahí dice: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, o sea, más grande que el terremoto de los días de Usías, más grande que el terremoto del sexto sello, que fue también a nivel mundial para inaugurar la gran tribulación. Pero esta es la séptima taza, que corresponde a la séptima trompeta, que corresponde al séptimo sello. O sea que ese terremoto es peor que el del sexto sello. El del sexto sello usted lo puede leer en Apocalipsis, y es terrible, y este será peor.
Y no ha venido el Señor.
No ha venido. Y mire lo que dice acá. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes.
¿Este es Jerusalén?
Esta es Babilonia. Esa es la gran ciudad, Roma. Y las ciudades de las naciones, las ciudades de las naciones, no dice que se agrietó una pared, no. Las ciudades de las naciones cayeron. Es mejor como que dormir en carpas, ¿verdad? Hermanos, las ciudades de las naciones cayeron. No es cualquier terremotico, es que es un terremoto terrible, es el peor de todos y el último, gracias a Dios. Cayeron. Y dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó. ¿Dónde era que quedaba San Andrés? Parece que quedaba por aquí, pero como que se mudó. Y Maltelo, y Gorgona, y todas las islas se mudaron, cambiaron de lugar, porque un movimiento brusco, así que estando el sol al mediodía y se ponga, no es cualquier bobería, hermano. Muda la geografía de la tierra, las ciudades se vienen al piso. Ahí no habrá compañía de seguros que aguante. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, y los montes no fueron hallados. ¿Dónde era que quedaba este monte? No, ahora mudó la geografía. ¿Dónde era que quedaba el Everest? ¡Puf! Todos sabían dónde quedaba el Aconcagua, Monserrate, y todos esos montecitos y montesos. Pero la geografía muda, hermano. No fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Otra vez se da cuenta que junto con el terremoto viene granizo otra vez. Y ese no era granicito, ese chiquitito, porque nosotros estamos acostumbrados al chiquito, aunque en Bogotá ya ha caído como pelotas de tenis. Ahora ya empezaron a juntarse los chiquitos y ya han caído como pelotas de tenis en Bogotá varias veces. Pero aquí dice, como del peso de un talento. Y hay talentos de 34 kilos o de 33 y medio y talentos de 45. Ya sea el más chiquito, igual, es un balón terrible. Piedras, grandes piedras. Como pasó en el día cuando Jehová o Yahvé peleó por Israel y fueron malos que murieron por las piedras que cayeron del cielo, o sea, por esos aerolitos que pueden ser atraídos por un cometa o cualquier cosa de esas. O sea, es una cuestión cósmica. Por eso dice que todo lo removible va a ser removido para que quede el reino inconmovible del Señor. Y eso es lo que está a punto de acontecer. Son dos terremotos mundiales. El primero, que es el sexto sello, que es para inaugurar la tribulación, porque es antes de las trompetas, porque las trompetas comienzan en el séptimo sello. Y luego, dentro de las trompetas, surgen las tazas. Y la última es este peor incluso que aquel primero. Y aquel primero es terrible. Aquel primero es también un movimiento brusco, que dice que el cielo y la tierra se enrollaron. Porque dice que Él estremecerá los cielos y la tierra. Y ya han empezado a llegar noticias que ven los astrónomos, no astrólogos, astrónomos, de, por ejemplo, viene un planeta aquí en nuestro propio sistema solar como el Júpiter, y viene un cometa Kohoutek y se estrelló con Júpiter. Y ahora hace poco, ¿sabe qué aconteció? Dos galaxias chocaron y lo filmaron. El Señor dijo que las potencias de los cielos serían conmovidas. Entonces el Señor sabe qué hace, Él sabe cómo peleará cuando todo el mundo ha creído, porque si se viene con Israel es porque no cree en Dios, no tiene temor de Dios. Entonces el Señor alzó su mano, como veíamos esta mañana, y estremecerá los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de las naciones, como dice Mateo. Estremecerá los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de las naciones. O sea, él viene después de la séptima taza. Entonces ahí pone su pie, allí, en el monte de los olivos, y luego desciende con los santos al valle, que el monte abre, se abre el monte, se raja, y él desciende a juntar las naciones para el juicio de las naciones. Primero el tribunal de Cristo para juzgar los santos, segundo el juicio de las naciones. Y luego, después del milenio, el tribunal de lo que se llama el gran trono blanco, con tres juicios distintos. El tribunal de Cristo para juzgar a los santos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los santos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la tierra, sea bueno o sea malo. Luego juntará las naciones, serán reunidas delante de él para separar cabritos y ovejas, porque en el tribunal de Cristo van a salir los vencedores. Y él dijo: el que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Pues los vencedores surgen del tribunal de Cristo y ellos han de regir en el milenio a las naciones. O sea que, como veíamos esta mañana, dos tercios de la tierra serán destruidos, pero un tercio va a sobrevivir, y ese tercio van a formar las ovejas sobre las que van a reinar los vencedores. Y esas son las naciones. Y en Mateo 25, cuando habla del juicio de las ovejas y cabritos, es el de las naciones. Juntará las naciones y las separará como separa el pastor las ovejas de los cabritos, los cabritos de las ovejas. Y después del milenio es que viene el gran juicio, el trono blanco, es el juicio final. Son tres juicios. Si nosotros estamos en el bando de los hijos de Dios, nacidos de nuevo de la iglesia, nos toca ser el tribunal de Cristo, donde no se define la salvación, sino la posición en el reino, el galardón o corrección de los hijos. Pero luego viene sobre qué naciones van a reinar esos vencedores, porque dice que reinará sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Entonces hay dos categorías: los santos que reinan sobre las naciones y las naciones sobre las que reinan los vencedores. Esas salen del otro juicio, del juicio de las naciones, de Mateo 25. Y los demás muertos, todos los que hayan muerto en otras eras que no son del final, es después del milenio, que resucitan y llega el trono blanco, y el que no está escrito en el libro de la vida va al lago de fuego. Ese es el final juicio, son tres. Entonces aquí, hermano, está hablando es de la séptima copa antes de su venida en gloria, para establecer tanto el tribunal de Cristo como el juicio de las naciones y establecer el milenio en los 1260 días de la gran tribulación, o 42 meses o 3 años y medio, tiempo y medio tiempo. Esa es la gran tribulación, pero luego quedan 30 días para el tribunal de Cristo y otros 45 días para el juicio de las naciones. Bienaventurado que espere 1365 días. Ahí ya lo dice Dios a Daniel, que descansa, y es un bienaventurado. Por eso esos tres periodos: 1260, que es tribulación; 1290, 1335. Entonces, porque hay tribunal de Cristo y hay juicio de las naciones antes del milenio, y después del milenio todos los demás muertos resucitan para el juicio del trono blanco. Pero quien esté en Cristo ya fue juzgado, ya pasó de muerte a vida. Ahora lo que se define no es su salvación, lo que se define es su posición en el reino. Lo que se define es, si, ¿qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 10 minas, bien hecho, se sobre 10 ciudades. ¿Tú qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina produjo 5 minas. Tú también, se sobre 5 ciudades. Y tú quisiste, ah, Señor, tú eras duro y tal, y escondí tu mina, quítensela, y désela al que puso 10 a él, a las tinieblas de afuera. Ese es el juicio del tribunal de Cristo. Y después es el de las naciones. Tuve hambre y no me diste de comer. Señor, ¿cuándo te vimos hambre? Cuando no lo hiciste con uno de estos pequeñitos, conmigo no lo hiciste. Al lago de fuego. Tuve hambre y me dice, y digo, Señor, ¿cuándo te vimos hambre? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hiciste, al reino preparado para vosotros, de las naciones. Porque el que venciere le daré autoridad sobre las naciones. y la regirá con vara de hierro. Entonces los vencedores de la iglesia reinarán sobre gente que sobrevive de las naciones, porque leíamos esta mañana, dos tercios se perderán, pero un tercio pasará por el fuego, y esos entrarán. Esas son las ovejas que entran al reino. ¿Y quién reinará en el reino? Los vencedores de la iglesia. El milenio serán los vencedores los que reinan sobre los que sobreviven de las naciones. Y después del milenio viene, entonces, una rebelión más. El diablo se suelta, resucitan los muertos. Muchas de esas naciones, porque muchos de ellos nacerán en el milenio, porque en el milenio sí habrá niños que juegan con las serpientes, y algunos se van a rebelar. Y vamos a leer aquí en Zacarías 14 cómo se va a reinar con vara de hierro en las naciones. Entonces aquí estamos viendo, era lo que dice aquí Apocalipsis 16, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces ahora regresemos a Zacarías 14, para continuar el traslado ahora para el milenio. Ya habíamos visto ese día tan raro que dice que no será ni día ni noche, no habrá ni luz clara ni oscura, y a la hora de caer la tarde hay luz. O sea, así como pasó en el tiempo de Josué, llegó la tarde y había luz. Y donde era el mediodía se puso de tarde, y donde era de noche salió el sol, el día claro. O sea, la mudanza de los polos magnéticos del planeta. Terremoto terrible. ¿Amén? Y entonces dice, sigue diciendo acá, íbamos en Zacarías 14, eso estaba en el verso 7, ¿no? Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche. Que la gente no sabrá, pues, ahora en qué estamos. Mi reloj dice que son las 12 del día, pero el sol parece que se puso ya. ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces dice acá, pero sucederá que al caer la tarde, o sea, debía ser de noche, habrá luz. Acontecerá también, ¡ah, gloria a Dios! Hay otra cosa buena que acontece. En aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, ¡aleluya! La mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, porque el trono del Señor, Él va a estar en Jerusalén, va a reinar en Jerusalén. Y Jerusalén queda sobre los montes de Judea. Entonces, de debajo del trono, dice Zacarías, porque también Zacarías habla de este río, dice que sale un río hacia el Arabá. El Arabá es como si fuera la continuación del río Jordán, que viene bajando, llena el mar de Galilea, continúa el río Jordán saliendo del mar de Galilea y llega al mar muerto, y el mar muerto se estanca y sigue como si fuera un lecho ancho de un río hasta el Océano Índico, que se llama el Arabá. Aquí van los montes aquí, y el Arabá viene así a desembocar allá en el Mar Rojo, que es del Océano Índico. Pero ¿qué va a pasar con las tazas? Dice que va a matar los peces del mar, que va a convertir en las aguas en sangre. Entonces, del trono saldrá un río hacia el mar oriental, o sea, por el Índico y el Pacífico, y el otro saldrá por el otro lado hacia el mar occidental, o sea, el Mediterráneo hacia el Atlántico, a sanar las aguas que son contaminadas durante la gran tribulación serán sanadas en el milenio por el río que sale del trono de Dios, que salen dos ríos, uno hacia el mar oriental y otro hacia el mar occidental. El mar oriental es ahí donde está el mar muerto, y dice que llegarán las aguas, dice Ezequiel, cuando lleguen las aguas del trono de Dios al mar muerto, sanará las aguas y continuará hasta el Océano Índico y seguirá el Pacífico, y las otras aguas llegarán hasta el mar occidental, que es el Mediterráneo, y de allí hacia el Océano Atlántico, y sanará las aguas. Entonces dice aquí, saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. Por eso, cuando termina, dice, cuando tocó la séptima trompeta, Dice, los reinos del mundo vinieron a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Ahí es cuando el Padre le da al Hijo todos los reinos, ¿se da cuenta? Y donde todo lo removible es removido. Las naciones cayeron, sus ciudades, los montes, los valles, las islas, todo se cambió. Y quedó el pueblo de Dios. Los santos recibirán el reino. Y dice, habiendo nosotros de recibir un reino inconmovible que nunca más será quitado ni dado a otro pueblo, no debemos vivir para el Señor, hermano. Y ahora viendo las cosas como se están presentando, sobre todo allá en Israel, todo esto está demasiado cerca, más de lo que nos imaginamos. Vamos a ver si seguimos estudiando y dando más detalles mañana. Mientras tanto, avancemos por acá. En aquel día Yahvé será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura de Dejeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la primera puerta, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bueno, ¿y ahora qué más? Y esta, bueno, esa es la suerte de Jerusalén. Y los que vinieron contra Jerusalén, esta es la suerte de ellos. Hermanos, radioactividad. Este es el efecto de la radioactividad. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál será la plaga? Esta, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Ese es el efecto de la radioactividad. La radioactividad produce esa destrucción de la carne.
Sí. La bomba atómica.
Exactamente. Por eso vendrás fuego y granizo sobre ellos. Dice que todavía nos falta estudiar otras profecías, pero aquí nos dice que es la plaga que vendrá, o sea, va a ser usada. La energía nuclear va a ser usada. Los que vienen contra Jerusalén vienen montones y simplemente son como Hiroshima y Nagasaki. Hermanos, esta será la plaga. Y ahora continúa más y dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico. Vuelve a hablar del pánico, como decía en el otro libro que habló del pánico, ¿recuerdan? Que leímos sobre la locura y el pánico allá en Zacarías 12. Ahora vuelve y habla aquí en el 14, enviado por Yahvé. Y trabará cada uno de la mano de su compañero, o sea, ellos empezarán a pelear entre ellos, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, claro, si afecta a los jinetes, ¿cómo no va a afectar a los caballos? De los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Esa será la plaga. Ahora habla de las naciones que sobreviven, lo que estábamos hablando, lo que hablaba en el capítulo 11, en el 13 que estudiamos hoy, que sobrevivirá una tercera parte, dos tercios serán destruidos en toda la tierra y quedará una tercera parte. Esta mañana lo estudiamos, aquí continúa. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, o sea, las naciones que sobreviven, las que van a entrar en el milenio, las que van a ser regidas por vara de hierro por los vencedores de la iglesia, son estos. Y mire cómo se va a usar la vara de hierro en el milenio. El que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como yo la he recibido de mi Padre. Vamos a ver un ejemplo, ¿cómo será eso? Aquí dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahvé Sabaoth, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es la verdadera fiesta de los tabernáculos. Cada fiesta representaba un aspecto de Cristo: la Pascua, Cristo crucificado; los ácimos, Cristo repartido; las primicias, Cristo resucitado; Pentecostés, Cristo ascendido enviando el Espíritu; trompetas, Cristo anunciando la historia de la Iglesia; expiación, Cristo abogado, Israel convirtiéndose; y tabernáculos, Cristo estableciendo su reino. Porque la fiesta de los tabernáculos es para recordar que aquí somos pasajeros y nuestro destino no es aquí, sino allá al final. Y por eso saldrán de sus casas y morarán en otras casas, porque Dios tiene otro tabernáculo distinto para nosotros. Entonces el milenio es el cumplimiento de lo que en tipología era la fiesta de los tabernáculos. Y entonces dice: y acontecerá, verso 17, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Yahvé Sabaoth no vendrá sobre ellos lluvia, ¿eh? Regirá con vara de hierro todas las naciones. Simplemente ellos quieren vivir como si no hubiera Dios, no quieren agradecer a Dios para nada. Entonces simplemente uno de los santos dice: no llueva, como Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra, para que se den cuenta de que sí dependen de la gracia de Dios. Y entonces no llueve.
No van a ir allá algunos.
Y entonces algunos no va a ir y no les va a llover. Hermano, como pasaba aquí cuando vino el fenómeno del Niño, que no llovía en ninguna parte, solamente llovía en la finca de Chucho durante la hora del culto, hermano. En el tiempo del fenómeno del Niño estaba todo reseco, varios meses sin llover, y empezaba la reunión en la finca de Chucho a las 3 de la tarde y empezaba a llover en la finca, solo en la finca, durante el culto. Terminaba de 3 a 6 el culto y paraba la lluvia. La primera vez pensamos de que había llovido en todas partes, y cuando salimos había llovido solo en la finca donde estábamos reunidos, el resto todo seco. El próximo domingo empezaba el culto a las 6, volvió y llovió otra vez solo en la finca durante el culto, y así por varios domingos. Solo llovía el domingo en la hora del culto en la finca de Chucho. Las plantas de Chucho, los maíces todos grandes y todos los vecinos todos secos, todos muertos, como pasó, hermano. Eso sucedía aquí en Chiquinquirá, en Saboyá, ahí en Chiquinquirá y Saboyá. ¿Ustedes conocen? Hermano, ¿cómo pasaba en Gosén? Allá había luz y lo demás en oscuridad. Y aquí dice que si no quieren adorar a Dios, alguno de los santos, el encargado de esas ciudades allá, usted no va a llover, punto. Y cuando no llueve, ahí se van a acordar de que hay que agradecer a Dios, ¿no?
Y entonces eso, suben a adorar.
Entonces ahí se dan cuenta que no pueden vivir sin Dios. Exactamente.
Así, a la buena.
Así, porque dice, regirá con vara de hierro, porque son las naciones sobrevivientes. Todavía ellos están en esta carne. Los vencedores ya están resucitados, no es necesario que se casen ni tengan hijos. Pero las naciones van a tener hijos. Los niños de ellos van a jugar y el pecador de 100 años será maldito, dicen los profetas. En cambio, los vencedores ya nunca más mueren porque están resucitados, están reinando por el Señor. Pero van a tener que corregir a esa muchachada que nace en el milenio y que no quiere reconocer al Señor, y que al final algunos se van a ir en Gog y Magog con Satanás después del milenio.
No, perdón, para los hermanos de acá de Barbosa, si quieren tener más información de acerca de los vencedores del reino milenial, para tener más claridad, en la iglesia tenemos material sobre esto que habla de los vencedores del reino milenial.
Sí, amén, sí, amén. Entonces dice acá, el 18 continúa, y si la familia de Egipto, sí, si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y no solo que no habrá lluvia, algo más. Vendrá la plaga con que Yahvé herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, son dos cosas. No vendrá lluvia, pero sí vendrá una plaga. ¿Se da cuenta? Herirá con vara de hierro. Ya incluso los dos profetas en la gran tribulación herirán la tierra con plagas cuantas veces quieran, como tuvo que hacer Moisés, porque todavía no es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Se da cuenta? Entonces se necesita que las naciones aprendan. Esa será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Aún los caballos trabajan para Dios. Santidad a Yahvé. Y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. O sea, van a subir a comer juntos en Jerusalén. Ahí están las ollas de la casa de Dios, porque ellos suben a celebrar la fiesta, a compartir porciones. ¿Ve? Y dice, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, o sea, comerán carne ahí en el milenio, todavía se va a comer carne en el milenio, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader. O sea, esa profesión de comerciante se acaba. Ahora es un kibutz, comunión, comunidad.
Acabaron los turcos.
Los mercaderes se acabaron. No habrá más mercader en la casa de Yahvé Sabaoth. Ahora es en la fiesta. En la fiesta se comerán, las ollas serán santificadas para el Señor. Aún los campanillas, los caballos, todos vivirán para el Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Es demasiado serio. Ya después estaremos viendo otros aspectos. Yo les sugiero que tomemos un descansito y después les invito a ver un DVD que trata sobre cuestiones de Israel, de Medio Oriente. Está en portugués, pero voy a procurar por lo menos las frases más oscuras traducirlas al español.